Doctor González, nos decía que, bueno, cerrando un nuevo trimestre de la compañía y bueno, y encarando la última parte del año, si usted tuviese que hacer ese balance de la compañía, inversiones, rentabilidad, marco jurídico, proyección a futuro, ¿cómo podría describirlo rápidamente, la principal compañía de la Argentina?
En un contexto macroeconómico muy difícil, YPF está mucho mejor que hace 2 años, ¿no? Es decir, venía de un año de pandemia donde pierde 1.000 millones de dólares, una renegociación de deuda que se termina en febrero que fue muy, muy dificultosa para YPF y con una caída de los indicadores de producción. Durante estos 2 años hemos mejorado la producción, hemos bajado la deuda a 1.700 millones de dólares, hemos mejorado la calificación de YPF. Y estamos informando trimestres donde, digamos, datos de eficiencia, es decir, el EBITDA que se informó el trimestre pasado fue muy bueno, los mejores de la historia, que indica eficiencia, ¿no? Usted sabe que es ingresos menos gastos antes de pagar amortizaciones y deuda, ha tenido indicadores muy buenos, ¿no? Hemos aumentado nuestra producción. Es decir, en gas y en petróleo. Ahora el jueves salió Plan Gas. Se van a licitar 11 millones de metros cúbicos y 3 millones en enero de exportación. Y YPF va a estar siendo una parte importante de esa licitación, que es del tramo del gasoducto Néstor Kirchner, el primer tramo. Es decir, estamos cerrando un año donde, vuelvo a insistir, en un contexto difícil, YPF viene desde el año pasado mejorando esos indicadores macro y también con proyectos muy interesantes para el futuro.
Usted hace minutos se ha reunido con el gobernador de la provincia y decíamos que la relación entre la compañía, histórica relación entre la compañía, con una de sus principales refinerías instaladas aquí en Mendoza, una de las históricas, pero también con la proyección de nuevas inversiones que abren algún abanico de entusiastas en la industria del petróleo en la provincia de Mendoza, nos hace pensar que por ahí el año que viene podemos tener otro tipo de noticias. Si usted tuviese que hacer ese resumen de qué fue el 22 y qué puede ser el 23, relación YPF, provincia de Mendoza, ¿hacia dónde apuntaría fundamentalmente su análisis?
El 22, Mendoza concretamente, fue un año de revisión e implementación de los acuerdos que firmó el año pasado, ¿no? A nivel administrativo, de resoluciones, de ordenamiento de concesiones que se van terminando y de recuperación terciaria, que en definitiva, para que la gente lo entienda, es trabajar sobre pozos convencionales en declive, tratar de sacarle lo que le queda, ¿no? Que es bueno, no, por ahí no genera tanta mano de obra, pero sí implica mayores regalías para la provincia. En el caso de la refinería, en 3 años va a haber una inversión superior a los 500 millones de dólares, que ya se inició y mañana vamos a ir a ver cómo está el movimiento de suelos. Y después, la otra pata importante de esto es lo que está manejando, digamos, lo que está determinando el crecimiento de YPF, que es el no convencional, digamos, el shale. Y concretamente el petróleo, donde nosotros ya estamos listos para invertir en el mes de diciembre, lo hablábamos hoy con el gobernador Suárez, unos 17 millones de dólares en dos pozos, ¿no? Cada pozo sale casi 8 millones de dólares. Nosotros creemos que tenemos la teoría de que donde hay roca madre hay potencial de shale o tight gas o petróleo, shale oil. Así que tenemos muy buenas expectativas y si esas perforaciones dan bien, eso va a replantear el plan de inversión de YPF. YPF está pensando en invertir el año que viene 5.000 millones de dólares, 5.500 millones de dólares, venimos de 2.700, 3.700, lo acabamos de corregir en 4.100 solamente de CAPEX y el año que viene estaríamos en condiciones de financiar una inversión de 5.500 millones, 5.300 millones.
Ustedes en diciembre estarían, me imagino, por una cuestión estrictamente legal de concesiones y de permisos de la provincia de Mendoza hacia la compañía, de empezar a perforar suelo mendocino en la lengua norte, Vaca Muerta, ¿verdad? A ver, el mendocino promedio se preguntará, bueno, doctor González, empiezan a perforar, ¿y en cuántos meses vamos a tener buenas o malas noticias en función de lo que haya en la roca madre?
Yo creo que 4, 3, 4, 5, con mucho, ¿no? Entonces, digamos, usted ya va a saber en esa, digamos, después tiene que seguir perforando, digamos, en esa locación, usted va a saber si hay buenos indicadores del recurso. Nosotros creemos que sí. O sea, es decir, los ingenieros a mí me dicen y los expertos a mí me dicen que sí. Es decir, entonces, con lo cual hay mucho entusiasmo, tanto en YPF como en el gobierno, y eso, además, yo tengo que decir que tenemos muy buena relación con el gobierno, sí. Y que hemos tenido siempre muy buena predisposición. Los directores de Mendoza, tanto Martín Kirchner, como que fue el anterior director, como Emilio Guiñazú, son muy buenos directores, muy buenos representantes de Mendoza. Y defiende lo que tiene que defender, ¿no? A veces,
bueno, eso,
hay cierta...
Era una pregunta obligada por esto de cómo se liquidaban las regalías aquí en la provincia y con qué nivel de barril o precio de barril de crudo, que en definitiva será la OFEPI, entiendo, quien dirima este resultado final. Esto en algún momento pudo haber hecho ruido en la relación entre la compañía y la provincia. Hoy parece ser un tema, no subsanado, pero sí ya asumido.
Ah, bueno, yo fui senador nacional... Y Enrique Baquí era diputado nacional y yo era presidente de la Comisión Mixta de Revisión de Cuentas, de la que depende la Auditoría General de la Nación, 2015, y Enrique era vicepresidente, nos conocemos. Estuvimos alejados de esa polémica, siempre en mayor o menor medida el petróleo DUPI, que se llama, que es destinado a ulteriores procesos de industrialización, que es este el caso. El precio, como es de una empresa integrada como YPF, siempre da, digamos, problemas para determinar. Me pasó a mí, yo soy de Santa Cruz, fui fiscal de Estado y yo reclamé DUPI. O sea, no me puedo quejar porque una provincia me reclame DUPI, digamos, pues va a pasar. Lo hablamos hoy con el gobernador, vamos a esperar, lo pusimos en un paraguas, no, digamos, de ningún modo modifica la relación, cada uno defiende lo que tiene que defender y es lógico que así sea, y lo va a resolver los FEPI, sí.
Bien, le pregunto como ciudadano a pie. ¿Cómo me imagina la evolución del precio de los combustibles líquidos? El que carga usted para su coche, yo para el mío. ¿Y cuál es esa relación que siempre ha sido muy finita respecto de los humores y respecto de lo técnico? De ¿cuándo es el momento de decir y sincerar las cuentas de cuánto paga un argentino por un litro de combustible?
No es corto de contestar, ¿no? Es decir, la industria tiene un commodity como factor de presión sobre el precio interno, que es el crudo, que llegó a estar $120 este año, ahora está en 90 y ha estado, el año pasado andaba en 65-70. El crudo que produce YPF, es decir, YPF es la mitad del mercado, es decir, un 52% en nafta y en la cuota de mercado es un 58% de gasoil. El resto, muchos de los que venden son Bandera Blanca o son Raízen o son Puma, que importan. Raízen importa gasoil. Con lo cual, cuando el precio está alto...
¿Importa alto?
O no importa.
O no importa.
Que sí, que fue lo que pasó un poco en la crisis que tuvimos en el trimestre mayo, junio, julio, donde aumentó un 15% el consumo y de ese aumento del 15% YPF cubrió un 70%. Estamos teniendo 100 niveles en dólares, el precio más barato de la región. Esto la gente no le alcanza porque la gente obviamente cuando va a cargar nosotros entendemos que le sale caro. Y eso también significó una fuga en las provincias que tienen tránsito, sobre todo las que tienen tránsito fronterizo interurbano. Acá también.
Sí, Mendoza, Misiones.
Por eso nos obligó a nosotros a poner un precio en los países limítrofes de paridad de importación, como se denomina. El escenario es difícil. Este año, el domingo, hubo un informe del CEPA que se publicó en varios diarios, donde, digamos, la conclusión que se hace, digamos, teniendo en cuenta el año pasado que estuvo 8 meses sin aumentar el combustible y la inflación creció igual, y este año donde hay un diferencial del 12% entre la inflación y el precio promedio de las naftas, ¿no? Es un poco lo que se informa para abajo. Con lo cual, la nafta, el aumento de la nafta es una consecuencia de la inflación. Digamos, y nosotros venimos tratando de contenerlo, conteniendo, digamos, una industria que nace con la perforación, pero que después es la explotación, el transporte, el refino y la venta de la estación de servicio, donde coexisten muchos costos para toda esta cadena y además digamos, lo que significan el aumento de precios de las contingencias de todos los que interactúan en semejante cadena. Los gremios, es decir... Es muy difícil, no hay una persona que determine un precio. Sí, digamos, es muy difícil en este contexto inflacionario y con un mundo que reclama energía y hace subir los precios de energía, que se mantenga estable. Entonces, pero, se hace lo que se puede.
En algún momento fuimos compradores de energía, por ejemplo, de gas, y en otro momento nos ilusionamos con que seamos vendedores a los países de la región o a otros lugares del mundo de gas. Por ejemplo, con el no convencional extraído desde el sur y la concreción del gasoducto. ¿Estamos muy lejos de eso?
En petróleo, Argentina, el país, importa un 30% del gasoil que consume y un 12% de la nafta. En el caso de YPF, importa un 12% de gasoil y un 6% de nafta. En el caso de YPF, en el mes de septiembre del año que viene, nosotros estamos diciendo a todo el mundo que vamos a tener autoabastecimiento.
¿De naftas y gasoil?
De crudo para las tres refinerías que tiene YPF. Para abastecer esa cuota de mercado, ese market share, digamos que es del 52-58. En el caso del gas, el gasoducto va a mejorar mucho la situación y se van a venir menos barcos y va a haber menos salida de divisas. Hay que ver, debería estar la primera etapa en el mes de junio, donde va a haber 12 millones de metros cúbicos más para, son estos que hablaba recién yo del plan gas. A mediano plazo, el proyecto que nosotros anunciamos con Petronas el 1 de septiembre forma parte de un trabajo de 2 años donde la Argentina va a monetizar esa reserva de gas no convencional que tiene en Vaca Muerta. Nosotros tenemos reservas para 170 años, es decir, digamos, estamos consumiendo 1.18 de 308, con lo cual Argentina va a ser neto exportador de GNL. Además, estamos hablando de Petronas, que es la cuarta compañía del mundo, que tiene sucursales, trabaja en 40 países, digamos, no es, ¿no? Es decir, un acuerdo que cuesta, se va a construir un gasoducto igual al NK, a partir de ahí, la primera etapa, van a venir 2 barcos regasificadores, uno ya está, el otro están construyendo, supongamos en 2 años, 3 años, lo que tardemos en hacer el gasoducto. Y después son 5 módulos de 1.5 toneladas, que no solamente va a permitir autoabastecimiento, sino va a determinar al final del proceso, vuelvo a insistir, con una empresa seria que trabaja en Argentina en el año 2014, que es líder en el mundo, digamos, va a determinar que Argentina, obviamente no importe más, sino que exporte 480 barcos por año. Ahí los ingresos deberían ser de unos 20 mil millones de dólares por año, ¿no? Es decir, es un gran proyecto. ¿Cuándo va a pasar lo del gas? Y esperemos que sea en 2-3 años, ¿no? Lo que se tarda en construir los gasoductos.
Si tuviese que decir, pasé por Mendoza y esto dejo o esto me llevo, lo que muchas veces los periodistas decimos es el título. Dame un título. ¿Hacia dónde enfocaría su visión respecto de esta reunión de directorio aquí, que es corporativa, planificada, preestablecida, pero no todos los días se puede reunir con el gobernador de una provincia importante desde el punto de vista petrolero y que, donde los provincianos mendocinos observamos con mucha expectativa lo que puede hacer su compañía de acá a un mes?
Primero que es un gesto el haber... Yo soy presidente del directorio. Nosotros queremos dar un gesto a Mendoza y decir, es una provincia importante para YPF, importante para Argentina y queremos hacer la reunión acá. Queremos hablar con los trabajadores de la refinería, yo quiero ver cómo va la obra, que me digan cómo va la obra de la refinería. Quería hablar con el gobernador, la reunión anterior vino el CEO Pablo Giuliano y se juntó con él y puntearon los temas, entonces ya digamos... Para evitar que el gobernador y yo ingresemos en una discusión que no corresponde, al cual yo siempre resalto el buen trato y la amabilidad y que me han tratado siempre, me parece que el título es que hay esperanzas que estamos en una etapa con un paradigma, digamos, una nueva visión, donde sí, los resultados son buenos. Creo que va a haber una transformación energética en Mendoza.
La última, y que me veo obligado en plantearlo en esta charla. El petróleo se extrae más o menos de la misma manera en todos lados del mundo, de acuerdo al tipo de extracción que se haga. Las refinerías funcionan más o menos de la misma manera. Los niveles de inversión son en función de la capacidad de inversión que tenga cada compañía o sus socios estratégicos. ¿Cómo se mete la política? Estamos frente a un año, el 2023, en donde hay un desafío para los dirigentes políticos de retener sus cargos o de un cambio de timón. ¿Y cómo lo observa usted, un hombre que se relacionó a la política, pero hoy tiene una cuestión que desde lo ejecutivo lo obliga a entregar el 100% de su capacidad intelectual?
Nosotros tenemos que tratar de evitar ingresar en cuestiones políticas, ¿no? Es decir, el directorio de YPF tiene representantes de 5 provincias productoras, un representante del gremio, del Ministerio de Economía, del Ministerio de la Producción, interactúa con todos los gobernadores. Está en una etapa de transición energética la Argentina, donde nosotros también tenemos que planificar cómo trabajamos con todas las provincias, independientemente del color político que tengan. Y yo lo he tomado así, más allá de que tengo una pertenencia política. Yo he sido jefe de gabinete, ministro de gobierno, diputado provincial, vicegobernador, senador nacional. O sea, siempre sí, fiscal de Estado, relacionado siempre con la actividad. Nunca me imaginé que iba a estar en este lugar, la verdad. Estudié Derecho de Hidrocarburos, siempre me gustó. Con lo cual, cuando uno llega a este tipo de lugares, lo que trata es de cumplir con su país, independientemente de su pertenencia política. Más yo tengo una filosofía energética y entiendo lo que hay que hacer, o creo, o quiero entender, desprovisto de una ideología, pero pensando sí en lo que significa una YPF de bandera. YPF tiene que seguir creciendo, no puede ser, digamos, el grandote que mandan al arco. Sí, está bien que crezcan el resto de las compañías de Argentina, pero YPF es la compañía de bandera de la Argentina. Y en el mundo, la energía genera lo que genera, el petróleo genera lo que genera, y es obviamente un bien estratégico nacional, ¿no? Es decir, la gran discusión, yo siempre lo digo, es si acá estamos hablando de un commodity o de un bien estratégico nacional. Y depende de la idea que usted tenga de ese recurso, va a implementar una determinada política de Estado en relación a eso. Entonces, digamos, yo al final de mi mandato habremos hecho crecer la producción, habremos saneado las cuentas, habremos generado más trabajo, dejar sentadas las bases de lo que para mí es el gran proyecto de la Argentina, que es el GNL, digamos, de los últimos 50 años, pues va a llegar a una inversión de 40.000 millones de dólares, 2036. Obviamente que me veo muy satisfecho, y la política será para otro momento. Mientras yo tenga esta responsabilidad, mi obligación con la compañía es lo que creo hacer siempre y que estoy haciendo. No, me toca hablar con políticos de todos los partidos. Obviamente, uno tiene su afinidad. Yo, qué sé yo, a Anabel la conozco, Fernández Agasti la conozco mucho y la aprecio, y una persona que uno admira y quiere, además, ¿no? Porque además, pero eso no quiere decir que no tenga relación con Cornejo, o con el mismo gobernador, o con Enrique, que a pesar de que somos amigos nos peleamos un montón, pero él defiende a Mendoza, lo que él cree que es bueno para Mendoza, y yo lo que creo que es bueno para YPF. Así que no me ha costado eso, ¿no? Es decir, sí,
hubo mucho vértigo el año pasado porque YPF estaba mal, había perdido 1.000 millones de dólares en un contexto muy difícil. Y con, vuelvo a insistir, el sector energético está bien en el país, en una macroeconomía que nos obliga a nosotros a hacer otros esfuerzos.
Gracias, doctor.
Bueno, muchas gracias
a usted. Muy amable, gracias por su tiempo.
Muchas gracias.